Hola a todos, sean muy bienvenidos a Más Allá del Estetoscopio, el podcast donde yo, el Dr. Reniel Íñiguez, repasaré casos que han impactado mi formación. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya casi termino mi primer año de la residencia y llevamos 12 episodios. Ha sido muy difícil y muy caótico, pero sigo con el podcast porque, como bien lo dijo el mero mero Vicente Fernández, no me sé rajar. Pero bueno, hoy desentrañaremos el taponamiento cardíaco. Sí, 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 y sin más preámbulos, hay que comenzar. Se trata de un paciente masculino de 52 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que requiere diálisis. Se presentó en el hospital con falta de aire y dolor en el pecho después de haber faltado a su cita rutinaria de diálisis hace 2 días. Normalmente puede caminar sin problemas, pero al recibirlo en la sala de urgencias, notas que depende de una silla de ruedas, ya que no puede dar ni 10 pasos sin comenzar a sentir falta de aire. Últimamente ha estado mareado y con sensación de desvanecimiento, pero nunca se ha desmayado. Su dolor en el pecho comenzó hace un día, es constante y está localizado en su esternón. Experimentó un dolor similar hace un año cuando perdió varias citas de diálisis. Niega tener tos, fiebre, escalofríos, diarrea, estreñimiento o dolor de cabeza. El paciente presentaba hipotensión hasta 92 sobre 58 con taquicardia hasta 115. Su saturación de oxígeno era del 92% con una frecuencia respiratoria de 22. El paciente se veía muy mal y letárgico. Sus sonidos cardíacos estaban apagados y tenía distensión yugular hasta su oreja. Tenía edema en ambas piernas con fobia de grado 3. Sus piernas estaban frías. Frías, frías, frías. Frías como... como el viento, peligroso como el mar. Gracias, Luismi. Hay que continuar con el examen físico. Se podía apreciar ruidos crepitantes en sus pulmones durante la auscultación. Finalmente, su fístula estaba en su brazo derecho y no se veía infectada. Lo demás estaba más o menos normal. En cuanto a sus estudios, su electrocardiograma no demostró ningún hallazgo isquémico y su troponina estaba dentro de los límites normales. Su radiografía demostró embotamiento de los ángulos costofrénicos, indicando derrames pleurales en ambos lados y congestión general. Le realizamos un ecocardiograma limitado que demostró una efusión pericardíaca con colapso de la aurícula derecha durante diástole. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Pregunta, ¿deberíamos estar preocupados?
No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere.
No, 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 banda MS, están equivocados. Todo lo de antes indica la presencia de taponamiento cardíaco, lo cual es una emergencia. Este caso es muy típico de taponamiento cardíaco, lo cual lo hace un muy, muy buen ejemplo. Pero bueno, aún no hemos dicho qué es. El taponamiento cardíaco ocurre cuando el saco membranoso que rodea el corazón, llamado pericardio, se llena de líquido o sangre, lo que ejerce presión sobre el corazón y limita su capacidad para bombear sangre de manera efectiva, comprometiendo gasto cardíaco. El pericardio normalmente contiene una pequeña cantidad de líquido, alrededor de 15 a 50 mililitros, que actúa como lubricante para permitir que el corazón se mueva libremente dentro del pecho mientras late. Sin embargo, cuando se acumula una cantidad excesiva de líquido, ya sea debido a una lesión, inflamación o enfermedad, este espacio se comprime y ejerce presión sobre el corazón. ¡Ojo! El corazón y el pericardio tienen tolerancia ya que pueden acomodar un exceso de fluido siempre y cuando haya suficiente tiempo para estirarse. Por eso, no todos los pacientes con efusiones del pericardio tienen taponamiento. Este es un punto clave e importante. Lo que deben entender es que no se trata de la cantidad de fluido, sino de su tasa de acumulación. Una acumulación rápida resultará en un exceso de presión. Esto ocurre con frecuencia en pacientes que han sido sometidos a procedimientos cardíacos como la colocación de un marcapasos. Además, los pacientes con enfermedad renal crónica, tuberculosis y cáncer tienen una probabilidad elevada de desarrollar una efusión pericárdica que, en algunos casos, podría progresar a taponamiento cardíaco. Con eso ya establecido, repasemos la fisiopatología. ¿Por qué es problemático? Bueno, las cámaras derechas del corazón se ven afectadas primero, ya que representan un sistema de presión baja. Cuando esto ocurre, la sangre que normalmente llena el lado derecho, proveniente de la vena cava superior, ya no puede entrar, lo que resulta en una disminución de la precarga. Esta reducción a su vez conlleva una disminución en el gasto cardíaco. Lo de antes puede llegar a causar choque cardiogénico u obstructivo y por eso es tan peligroso. El taponamiento cardíaco se puede diagnosticar clínicamente y el uso de ecocardiogramas y electrocardiogramas realmente no es necesario. Sin embargo, creo que no existe un médico en el planeta que no obtendría estos estudios, pero entienden el punto. El taponamiento cardíaco es famosísimo por la triada de Beck, que consiste en hipotensión, sonidos cardíacos apagados y distensión yugular. Que tiene mucho sentido, ¿no? La hipotensión es resultado de la reducción del gasto cardíaco, mientras que la distensión de las venas yugulares es debido a la alta presión del lado derecho que no permite que la sangre entre la aurícula. Finalmente, los sonidos cardíacos apagados se deben al exceso de fluido entre el estetoscopio y el corazón. Si la efusión es lo suficientemente grande, se puede apreciar alternancia eléctrica en un electrocardiograma. La alternancia eléctrica es un término que describe un patrón característico donde hay cambios alternantes en la amplitud de las ondas cardíacas. En términos más simples, la alternancia eléctrica se refiere a la variación entre las ondas altas y bajas. Pero bueno, no siempre está presente. Cambiando el tema un poco, el pulso paradójico es otro hallazgo clínico que suele presentarse y describe la disminución en presión sistólica por 10 puntos o más durante la inspiración. Pulso paradójico es un nombre erróneo, ya que es solo una exageración de fisiología normal. Aquí está la explicación. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye, lo que incrementa el retorno venoso, facilitando el llenado cardíaco del lado derecho mediante la vena cava superior. Normalmente, este exceso de sangre se desplaza hacia el espacio pericárdico, permitiendo al corazón acomodar este exceso de volumen. En taponamiento, cuando el paciente inspira, el exceso de sangre proveniente de la vena cava superior ya no puede ser acomodado y el ventrículo derecho se ve obligado a desplazar esta sangre hacia el lado izquierdo, comprimiendo el ventrículo izquierdo. Esto resulta en una reducción del volumen sistólico y del gasto cardíaco, lo que conlleva a una disminución de la presión sistólica en 10 puntos o más, dando lugar al hallazgo de pulso paradójico. Aprendamos cómo obtener una medición de pulso paradójico usando una manguita de presión manual, una habilidad que no solo es útil, sino también puede impresionar a cualquier médico supervisor. 1. Infla la manguita de presión hasta que no se pueda escuchar ningún ruido cardíaco. Esto asegura que la presión dentro del manguito sea lo suficientemente alta como para colapsar temporalmente la arteria braquial y detener el flujo sanguíneo. 2. Lentamente desinfla la manguita de presión. A medida que la presión en el manguito disminuye, eventualmente se permitirá el flujo sanguíneo a través de la arteria braquial, lo que resultará en la aparición de los sonidos de Kortikov. 3. Anota la presión en la que se escucha el primer sonido de Kortikov durante la inspiración. Esta presión representa la presión arterial sistólica expiratoria, que es la presión mínima necesaria para que el flujo sanguíneo arterial supere la presión intratorácica durante la inspiración. 4. Continuar desinflando la manguita de presión y anota la presión en la que los sonidos de Kortikov continúan escuchándose con cada latido del corazón durante la inspiración. Esta presión representa la presión arterial inspiratoria. Y por fin, 5. Restar la presión arterial sistólica expiratoria de la presión arterial inspiratoria. La diferencia resultante es el pulso paradójico que indica la magnitud de la disminución de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¡Ok! ¡Les echaré más carne al tazón! Aunque la triada de Beck es muy común y empieza con hipotensión, una baja presión sistólica no se requiere para hacer el diagnóstico. Por cierto, existe hipotensión relativa. Pensemos en un paciente con hipertensión crónica no controlada. Es posible que este paciente presente con una presión normal o hasta elevada y con taponamiento. Por ejemplo, si normalmente tiene una presión sistólica de 150 en casa, una presión sistólica de 120 es, entre comillas, normal, pero relativamente baja para el paciente. Así que la falta de hipotensión no descartará taponamiento. Les menciono esto aquí porque es una pregunta desafiante que los médicos supervisores suelen preguntar. ¡Ahora están listísimos! ¡Uf! ¡Puras bombas de conocimiento! ¡Venga! Pero bueno, vámonos un poco más allá del estetoscopio y aprendamos cómo se trata. El tratamiento definitivo es la pericardiocentesis, un procedimiento en el cual se introduce una jeringa en el espacio pericárdico para extraer el fluido acumulado. Por lo general, se coloca un drenaje con una llave de control para regular el flujo de salida. Este drenaje se retira cuando ya no hay flujo o cuando se extraen menos de 50 ml de líquido en 24 horas. Este procedimiento suele ser realizado por cirujanos cardiotorácicos, cardiólogos o radiólogos intervencionalistas. Sin embargo, en casos de emergencia y recursos limitados, los urgenciólogos también pueden llevar a cabo este procedimiento. Ok, ¿qué medidas podemos tomar para estabilizar al paciente mientras esperamos la pericardiocentesis? Debemos recordar que estos pacientes dependen de su precarga. Por lo tanto, se puede considerar la administración de entre 1 a 2 litros de fluidos intravenosos, aunque con cautela para no aumentar demasiado la poscarga del corazón, lo cual podría dificultar su función. Además, se puede administrar vasopresores como noradrenalina o dopamina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la noradrenalina requiere una línea central, lo cual puede no ser ideal, especialmente si se espera realizar una pericardiocentesis. Igual y sí, una línea central suele ser inevitable en pacientes que han progresado a choque. La otra opción es la dopamina, que se puede administrar de manera periférica, pero los estudios sobre su efectividad no son concluyentes. Bueno, en cuanto a nuestro paciente, le administramos un litro de fluido mientras fue llevado por una pericardiocentesis. Casi a la misma vez fue llevado por diálisis emergente. El paciente recuperó y actualmente se encuentra muy bien. Sin embargo, surgió un problema. El paciente no había podido asistir a sus citas de diálisis debido a la falta de transporte confiable. Nos pusimos en contacto con nuestra trabajadora social para resolver esta barrera. No solo ubicamos un centro de diálisis más cercano a su domicilio, sino que también le proporcionamos una membresía para el transporte público. Reconozco que el hospital en el que yo trabajo cuenta con muchos recursos, lo que facilita la rápida resolución de este tipo de situaciones. No obstante, incluso en otros sistemas de salud, seguiría preguntándole al paciente acerca de las barreras sociales que enfrenta, aunque es posible que no pudiera hacer mucho al respecto. Y con eso concluimos el caso. Espero que hayan aprendido algo. Les invito a suscribirse al podcast. Cada seguidor es otra razón para continuar. También pueden seguirme en Instagram @made.podcast.md. ¡Hasta la próxima!